una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón. Sí, para ti que dices, yo tengo algo que platicar, quiero contar un relato, anota este número. 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo, nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto, ahí nos escribes, quiero contar un relato y te regresamos la llamada.
Queremos tu participación y también agradecemos la presencia de las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los confines de los pequeños pueblos, donde la oscuridad de la noche envuelve cada rincón, se encuentra una leyenda que ha sembrado el miedo en el corazón de quienes se aventuran en la penumbra. Según cuenta la antigua leyenda, en cada número 15 de cada mes, a las 11 de la noche en punto, los susurros del viento son interrumpidos por misteriosos silbidos que parecen emerger desde lo más profundo del campo. Si uno presta atención, estos silbidos van cobrando forma, transformándose en una melódica y siniestra canción que parece emanar de la mismísima oscuridad. Hoy, la leyenda del muñeco de trapo aullidos de medianoche.
¿Qué te parece el tema? Bueno, ¿verdad? También te invitamos a participar, ya que lo principal son tus historias y relatos que nos quieras compartir. Para eso se ha diseñado este programa y como muestra esto.
Hola, buenos días. Habla Oscar y quería compartir mi relato más reciente que me ha sucedido a mí e incluso a mi esposa, que ya estaba conmigo. Habíamos ido a cenar, salimos del trabajo, no teníamos nada en casa, entonces decidimos de irnos a cenar al restaurante y fuimos a una taquería. Nos sentamos, recibimos la orden y empezamos a comer. El restaurante estaba lleno, completamente lleno, abierto por donde quiera, gente platicando. Y a mi esposa y yo nos sentamos, yo me siento a su derecha y senté a mi izquierda en una mesa. Y la mesa al lado izquierda de ella había dos hombres, de frente a frente al lado izquierdo, bueno, dos parejas, y luego las dos mujeres sentadas a la derecha de un hombre y a la izquierda del otro, frente a frente de una a la otra platicando. En el transcurso de la comida, la muchacha que está a la mesa izquierda enfrente, se empieza como medio a levantar de la silla y a retorcer, y su cara se retorcía también, y tenía la boca abierta, la volteó a ver y los ojos los tenía abiertos, completamente grandes, y me miraba. Nadie en el restaurante parecía reconocer que esto estaba sucediendo. Mi esposa me ve que yo me estoy quedando mirando hacia la dirección de la mujer y voltea ella a ver. La ve como está casi parada, con las manos en la silla y la cintura hacia el cielo y la cabeza de lado mirándome con la boca abierta. Cuando mi esposa voltea a verla, entonces hace contactos con mi esposa. Mi esposa no le gusta mucho reconocer esas cosas que nos suceden, y ella vio lo que estaba sucediendo y voltea hacia abajo y sigue comiendo ella. No lo quiso reconocer, entonces pues yo también bajé la mirada y seguimos comiendo. Nadie en el restaurante está reconociendo que esto está sucediendo. Uno diría, pues la mujer está teniendo un ataque epiléptico o un derrame cerebral cuando se le frisa la mitad de la cara y haciendo esos ruidos extraños. Sí. Cuando la mujer que está enfrente de ella también nos empieza a ver, porque estoy cuidando todavía de reojo, y nos está mirando las dos. Y cuando todo esto está sucediendo, los dos hombres que están plática, risa, risa, las palabras no se les entienden, ya no tiene sentido las palabras. Y dejo por seguro y de ponerles atención, y todo. Después ella se va sentando, se regresa y toda la normalidad. Empiezan otra vez a hablar normal y ya se les entiende, pero nadie en el restaurante, ningún mesero, ninguna persona en el restaurante, parece que reconoció, percibió que esto estaba sucediendo. Y son cosas que así nos han pasado, más cuando cuando ponemos más atención a lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo creo que eso fue como un ya sé que están cerca de lo que hacemos. No sé cómo explicarlo. Cuando estás involucrado en esas cosas, se te manifiestan más.
Okay.
Y nomás quería compartirles ese relato.
Muy bien, amigo. Gracias. Muchísimas gracias, sabemos. Y detectamos que estás allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente, de no usar tanto tu lenguaje, a veces, pues, aunque tú sabes lo que quieres decir, de repente si uno se tropieza, pero te entendimos perfecto, mi amigo. Y fíjate que como si estuvieras hablando de una película, ¿no? esas películas en donde una persona que tiene por ahí un problema empieza a manifestarse y nadie lo ve, solo tú lo estás viendo. Y eso es increíble lo que nos acabas de narrar, amigo, muy amable. Fabiola Sánchez dice, Gina y Nacho, quiero platicar un relato, mi querida Fabi, ya sabes cómo hacerlo, mándanos un WhatsApp, por favor, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Fernando se está comunicando con nosotros a través del Miedofón y nos dice, les envió esta grabación del programa en el que esta semana el maestro Soham estuvo presente. A la hora que él hablaba, ¿qué pasó? ¿Ustedes lo escucharon en cabina? ¿A qué te refieres, Fer? Vamos a escuchar. Como que el maestro pareciera que sí escuchó, ¿verdad? Bueno, yo no me acuerdo haber en esta transmisión haber escuchado ningún ruido extraño. Nosotros tampoco pusimos nada. Pero si se fijan, el maestro así como que se saca de onda y dice, bueno, ¿él sí lo habrá escuchado o qué? A ver.
Oye, como unos niños, ¿no? Que están hablando o algo así que...
Nosotros aquí en cabina no escuchamos nada, pero me llama la atención que el maestro hasta se interrumpió, ¿no? Así como que dijo, bueno, se sacó de onda. Hay que preguntarle al maestro, ¿eh? Porque él no nos comentó nada, ni terminando la transmisión, ni días posteriores. Pero aquí sí se nota como que algo lo distrajo.
¿Fue en su participación de esta semana? Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí.
Lo vamos a checar, claro que sí, con mucho gusto.
Gracias.
Vamos a verificar esto que tú nos estás avisando, mi querido amigo. Muy amable, muchas gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos después de haber escuchado este audio que nos enviaron. Muchísimos comentarios. Jorge Rendón desde Acapulco nos dice, una psicofonía. También amigos que nos están comentando que ellos sí se dieron cuenta de este ruido extraño. A ver, vamos a seguir recibiendo. Luis García nos dice, se oyen voces. Lilia Ojeda nos dice, yo sí lo escuché.
Sí, Miguel Bolaños dice, sí se escucha como una psicofonía, como voces de niños hablando al mismo tiempo. Yo sí escuché. Y pregunta Luz Arellano, ¿no pusieron ustedes algún audio? Mi querida Luz, mira, al paso de los días no recuerdo que hayamos puesto un audio, pero sí vamos a checarlo, ¿eh? Francisco Fajardo, me encanta el programa. Y Gabriela Fernández dice, ya los extrañaba mucho, me mudé de casa y no había podido sintonizarlos. Un saludo.
Fíjate aquí, para los que se están integrando, ahorita vamos a continuar con los relatos, pero ¿de qué estamos hablando? De la participación del maestro Soham. Fernando nos envió un fragmento en el que él escuchó algo extraño, nos lo compartió, y a la hora que lo estamos escuchando, ese día nosotros no escuchamos nada porque hubiéramos hecho algún comentario al respecto, pero el maestro Soham como que sí lo escuchó y dice, bueno... Como que pensó que lo habíamos interrumpido o algo.
Vaya, pues, qué cosa, dice Alan Vera, nuestro amigo. Pensé que se había cruzado una llamada o un audio. Mira, no recuerdo yo que hubiésemos puesto nosotros algún audio, pero lo vamos a verificar, claro, claro que sí lo vamos a verificar. Moras dice, se escucha como cuando tienen el volumen alto en la casa y sobre eso la grabación del mismo audio, por eso se escuchan sobrepuestos.
Mira, aquí Jorge Rendón dice, en los teléfonos del hotel El Cano pasaba lo mismo, se escuchaban voces de niños. Y él pregunta, ¿pero por qué siempre se dan voces de niños?
Bueno, no siempre, ¿eh? O sea, sí muchas veces se oyen voces de niños, pero no siempre son voces de niños. Inclusive no podríamos asegurar que son niños, ¿verdad? Nos parecen como de niños, pero no podemos asegurarlo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Isaac.
¿Desde dónde nos escuchas, Isaac?
Desde la Ciudad de México, ya había llamado anteriormente, Gina.
Qué gusto saludarte, Isaac. ¿Ya estás en casita o estás en el trabajo?
En casa ya.
Qué bueno, descansando. Así es que nos puedes contar tu relato tranquilamente. ¿De qué se trata?
Es cortita la historia. Bueno, en realidad siempre son cortas.
A ver.
Eso me pasó una vez hace como 3 años atrás. Anteriormente yo tenía una perrita pug. La había comprado tiempo atrás. Y bueno, siempre se dormía anteriormente en mi cuarto, en mi cama, la dejaba subir y se dormía conmigo. Y una vez estaba viendo la televisión, mi tele estaba en lo que son videos de YouTube, y estaba viendo programas así, personas de como que tienen programas de paranormal y todo eso.
Sí.
Y resulta que una vez mi perrita empezó a ladrar hacia la televisión. Hacia la televisión ladrando. Uh-huh. Yo le decía que se callara, pero su ladrido era muy intenso, hasta que por fin la pude callar. Pero después volvió a lo mismo, a seguir ladrando, pero yo veía, me fijaba bien qué es lo que veía o algo.
O sea, ¿la notabas como espantada?
Alterada. Porque era una caprita, tenía 10 meses la perrita, ahorita tiene 3 años.
Sí.
Pero sí, eso nunca lo había notado, porque inclusive anteriormente de mi perrita que compré, tengo un pisbo, y eso ya está grandecito, pero siempre igual. A veces se viene a dormir conmigo a mi cama y todo, cuando veo en la televisión videos así. Pues nunca me había pasado que un perro se alterara, se pusiera nervioso.
Sí.
Viendo la televisión. Y esa perrita, pues sí, se alteró. Pero, la primera vez sí logré callarla. Ya la segunda como que empezó de nuevo a hacer lo mismo, a ladrar.
Sí.
Y yo, la verdad, sí, no la va a ver, yo no vi nada. Pero sí ponía atención para donde ladraba. Y precisamente ladraba hacia la televisión.
Sí.
Entonces ya no hice tanto caso. Y mejor puse otro programa para que ya se callara. Y se calmó. Pero sí, es claro que la perrita que compré, pues sí, haya a lo mejor notado algo raro.
Sí, porque hasta a ti te puso nervioso, ¿no?
No, de hecho no, no, pero sí, le decía que se cayera tanto, pero nervioso no, porque no, nunca, de lo que me ha pasado cuando les comenté esto de la mujer que había visto en el taxi.
Sí.
O sea, no me asusto. Pero si luego me quedo así pensativo.
Uh-huh.
Diciendo, pues, ¿qué es lo que vio?
Sí, sí.
Y pues ya se me olvida hasta lo que vio y pongo más atención en en la televisión en los programas que veo.
Pero vaya, pero, sí. Se te quedó grabado sí. Este episodio, por motivo por el cual lo estás contando, ¿verdad?
Sí, o sea, son cosas que se graban unos, bueno, queda como recuerdo.
Sí,
claro. Porque inclusive también, no sé si se puede contar, es igual otro corto.
Sí, claro. Adelante.
Eso hace como 5 años, anteriormente en mi trabajo, pues me iba... Iba a pelear con una persona. Uh-huh. Iba a pelear por... Porque hace cuenta que pues, el señor pues tiene sus hijas. Entonces, como yo trabajo en un mercado,
sí.
Pues andaba nada más corriendo. Y con eso de que hay peligros que se puedan caer y todo, pues le decían que no corrieran. Entonces, como veo a veces personas que a veces les gusta el chisme,
uh-huh.
Pues le fue a decir a su papá, ¿no? Que según andaba molestando. En fin, para no ser tan la historia tan larga, me iba a pelear con el papá. Bueno, pues mi hermana, una de mis hermanas intervino, ¿verdad? Y entonces, pues ya mi hermana habló con mi mamá habló conmigo, estamos platicando y todo. Y mi perro, el pitbull que tengo, es un pitbull, uh-huh. Él, cuando a mí me regañan, sienten que a él lo regañan también. Uh-huh. Entonces, mi perro se subió en medio de mi cama. Estaba en medio de mi mamá y el mío. Y ya estaban platicando, ya eran como precisamente las 10 de la noche, 10 y media, cuando terminamos de platicar. Pero algo que me sorprendió fue que rápido giró su cabeza, soltando una mordida hacia la pared. Y hasta nos quedamos viendo, mi mamá y yo, hacia la pared, viendo qué había pasado. Uh-huh. Ya pues al final de cuentas, pues no, ni ella ni yo vimos nada, pero sí nos sorprendió la reacción del perro, que soltaba luego la mordida, girando su cabeza hacia la pared.
¿Vio algo?
Yo, sí, me parece que sí vio algo, porque dicen que sí, los perros tienen sensibilidad o esa visión de ver cosas que a lo mejor las personas no ven.
Exactamente. Por su capacidad física, su visión es diferente a la de nosotros y muchas veces pueden captar algo que nosotros ni siquiera vemos.
Inclusive
pero,
el olfato.
Claro, el olfato también es diferente.
Sí, inclusive también se dice mucho de los gatos de pueden percibir cosas. Que pueden tener un sexto sentido los gatitos, porque incluso yo tengo también gatos, porque bueno, aquí mi mamá luego adopta casi a todos los gatos que llegan a la casa y los adopta. Entonces ya tenemos como 4 o 5 gatos aquí.
Vaya.
Entonces Isaac,
tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El 55-2193-5926 es el Miedofón.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay. A menos que se despierte y se dé cuenta. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Isaac y efectivamente las mascotas captan en muchas ocasiones situaciones que nosotros no, y tú tienes tanto perritos como gatitos y los dos han demostrado en algún momento ver algo que ustedes como humanos no pueden.
Sí, así es, pero sí, es lo que dicen, que los gatitos, tanto más bien que los gatos, tienen como un sexto sentido ver cosas o percibir cosas que cada mejor las personas no notan o no ven.
Exacto.
Pero sí, inclusive he visto luego videos de tanto paranormal o videos así de accidentes donde personas tienen gatos, y los gatos precisamente ya sean que se pongan agresivos, tanto en lo paranormal o que vean algo, y tanto accidentalmente cuando va a ocurrir un accidente, ¿cómo puede un gato también salvar a una persona? Uh-huh. Evitando sufrir el accidente.
Okay.
Y pues ya es todo lo que quería contar. Y les quería hacer una preguntita. ¿Se acuerdan cuando llamé al programa la primera vez? Fue cuando pasó mi relato.
Oye, pero entonces sí lo escuchaste.
Sí, los escuché. Bueno, me escuché yo. Inclusive tengo, cuando salgo en la radio, tengo fea voz.
Cuentas muy bien.
Sí, no me gusta mi voz cuando salgo en la radio.
¿Por qué será? Pero sí, la cosa es que te acostumbres, ¿eh? Cuenta relatos más seguido y vas a ver que te va a gustar.
Créeme que no me gusta mi voz. O sea, así hablar directamente con personas así, pues no hay problema. Pero ya cuando salgo, como que tengo mi voz muy gruesa y muy fea.
No, ¿cómo crees? Oye, pero lo importante es que ya se quedó aquí como testimonio en la mano peluda.
Sí, inclusive anteriormente cuando empezó el programa fue gracias a una prima que yo tengo, que parece que fue en el 95, si no me equivoco, que fue el programa de, bueno, iniciaba el programa de la mano peluda.
Sí, efectivamente, en ese año.
Con Rubén y con Juan Ramón Sánchez.
Claro.
Ya cuando
Claro.
Pero sí, soy aficionado al programa de la mano peluda.
Sí, estoy,
y todo gracias a mi prima, que fue la que me dijo, ¿sabes qué? Escucha ese programa. Y ya pues lo escuché y me pareció interesante.
¿Cómo se llama tu prima?
Se llama Adriana.
Bueno, un saludito también a Adriana, que bien que supo hacer promoción a la mano peluda, y mira, a través de tanto tiempo tú sigues aquí.
Sí, de tantos, varios años que he escuchado la mano peluda, hasta que pues ya desgraciadamente Juan Ramón y Rubén García pues fallecieron.
Así es. Oye, pero la mano peluda, pues vamos juntos. En las diferentes etapas hemos estado presentes, y el próximo agosto, imagínate, 29 años de la mano peluda.
Sí, 29 años. Yo wow. Tengo 40.
Ándale, muy chiquito. 41. Iniciaste.
41. Sí, voy a cumplir 41, pero sí hubo también un tiempo, un lapso, de que los había dejado de escuchar, porque primero porque yo no sabía si te había pasado o ya no lo transmitían y todo, hasta que una vez me metí a mi Face y precisamente estaba el programa, pues ya con ustedes haciéndose cargo, con Nacho, contigo, y pues ya ahora sí que tantos años de transmisiones. No,
no
es en vano.
Exacto. Pues qué gusto, y te vamos a esperar para tu próxima participación, ¿te parece, Isaac?
Cuando me pase algo, pues ahí estaré contándolo. Inclusive también mi mamá tiene su historia, pero no le gusta contar. Inclusive ya su historia me la ha contado muchas veces, aunque también es cortita, pero me la ha contado varias veces sobre lo que es la Llorona. La Llorona, y pues otro día, como es cortita, pues ya sería otro día que la pueda contar.
Claro que sí, le dices a tu mami que cuando quiera aquí la esperamos para que ella lo platique de viva voz.
Bueno, yo la trataré de convencer, porque luego no le gusta, y pues luego está entretenida en sus novelas.
Ah, mira, pero que se dé un espacio. Que tengas excelente noche.
Gracias, igual a Nacho, también a todos.
Claro, amigo, saludos.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Dice por aquí Marco López, saludos para mi hermosa nieta Destiny Rodríguez, que está por acá, Destiny, con él. Saludos a Destiny, a Marco López, a Erika, por supuesto, y obviamente a sus papitos de Destiny, ¿no verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. Y Alma Ramos dice, hola, me andaba bañando. ¿Qué pasó con Alma?
Mira, aquí tenemos a Laura Barrera de Temascalcingo, Estado de México. Los estoy escuchando. Y hablando del tema del día de hoy, la leyenda cuenta que a las 11 de la noche en punto, en la oscuridad del campo, en cada número 15 de cada mes, se pueden llegar a escuchar silbidos. ¿A ti te ha pasado? ¿Lo has escuchado? Y si prestas atención, esos silbidos aumentan a medida que los minutos transcurren, llegando a convertirse en una melodía. Así es que anótalo en tu agenda para que cuando llegue este día 15 a las 11 de la noche tú lo puedas comprobar. En algunas zonas dicen que así sucede. Y la gente también comenta que, por ejemplo, si estás en el campo donde la única luz que alcanza a alumbrar es la de la luna, se puede ver en alguna copa de un árbol algún pequeño muñeco sentado mirando y silbándole a la luna. Este muñeco es de trapo y se cuenta que cobró vida un día 15 a las 11 de la noche, ya hace varios siglos. Un reto que podemos tener presentes, sobre todo aquellos amigos que viven cerca del campo. Y este muñeco de trapo es un ser malvado que se lleva a los pequeños o los hace perderse en la negrura de la noche. Hoy estamos hablando de la leyenda del muñeco de trapo. ¿Habías escuchado hablar de ella? Bueno, coméntalo.
Así es, vamos a platicar de eso. Y decía yo hace rato que Alma Ramos estaba dando una ducha y nos quiere platicar algo. Con mucho gusto, mi querida Alma, nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto al Miedofon 55 21 93 59 26 y te regresamos la llamada. Saludos a mi queridísima Mari Gómez, que está aquí también con nosotros, muy pendiente de lo que aquí sucede. Tenemos muchos audios, vamos a escuchar.
Hola, buenas noches, mi nombre es María y saludos desde Los Ángeles, California. Yo siempre los he escuchado desde que era niña, mejor de los 90, no me recuerdo qué año, pero yo me recuerdo que tenía como unos 8 años. Ahorita este mes voy a cumplir 35 y ojalá que pues una de mis experiencias de mi vida, yo siempre he soñado de muchos sueños y me recuerdo de tantos, de que me gustaría una vez escribir profundamente de lo que pasa entre otros mundos. No sé si es realidad o fantasía o algo que he visto en la televisión, pero a la misma vez se me hace muy curioso, porque yo de chiquita yo crecí en un rancho y pues tú escuchas las historias de unas brujas y escuchas de unos fantasmas o algo así, de la gente que pues habla del otro mundo, pero a la misma vez aquí en los estados también se trepeta de otros mundos como extraterrestres o sueños que pues no conoces el mundo, ¿verdad? Entonces, una vez cuando yo era niña, yo me recuerdo que me dormí y que yo miré mi cuerpo subir entre las nubes, así como era una casa de dos pisos, y yo me recuerdo que había una nube sobre la casa y que esta nube, que yo me mire mi cuerpo, mi espíritu levantando todo hasta hacia arriba. Y en este momento yo quería tratar de nadar para abajo como agua. Quería, porque yo dije, no, yo quiero estar aquí con mi mamá y con mis hermanos. Y más que trataba de nadar para abajo entre esta nube, yo pensé que me iban a robar o algo, pero a la misma vez cuando ellos pensaban que estaba dormida, yo corrí todo hasta abajo y me escondí abajo de un carro o atrás de un carro. Y yo experiencé, como se dice, que los extraterrestres me agarraron y eran como unas niñas que tenían así, que se parecían a algo mismo a mí, a la misma vez tenían como los dedos largos, la piel bien así, bien blanca, los ojos bien brillantes, grandes, así como si miras como los describen la gente, ¿verdad? Así como las caricaturas, como el E.T. o algo así. Y cuando yo paso así con las niñas que me trataron de secuestrar, o no sé cómo era, unas personas no más grandes que yo, pero algo que no sé cómo explicar, pero yo me recuerdo que tenían unas tequitatas enfrente de sus pechos que eran fotos de ellos, como unas así como edificación que si yo me quitara la edificación me iban a quitar de este mundo y ponerme en otro planeta o algo así. No sé por qué, pero yo me recuerdo mirando a mi hermano y él mirando su tarjeta abajo y yo también mirándole, pero como yo soy la grande de ellos, yo dije, no te la quites, porque si no te la, like, yo se la puse y yo me agarré bien, me agarré de los brazos de él y le dije, no queremos ir, porque si los vamos, entonces no vamos a regresar y no vamos a ver a mi mamá. Entonces estas niñas dicen, okay, está bien, ustedes quieren quedarse, está bien, no les puedo decir nada. Entonces, nosotros tenemos como unos 8 y 9 años, yo soy la mayor que mi hermano, pero unos días antes yo le pregunté, oye, ¿tú no has soñado algo raro? Dice, sí, yo soñé de dos niñas. Hasta la fecha, yo creo que cuando teníamos unos 20 o algo, yo le pregunté la misma respuesta, porque a mí se me captivó mucho en la cabeza, porque yo me recuerdo de todo. Ajá. Yo me recuerdo, no sé si yo soy así, pero yo me recuerdo, si alguien me toca mis cosas, yo puedo diferenciar algo diferente, y si alguien me roba algo o me tocan mis cosas, yo puedo decir, okay, esto se fue movido. Pero también a mi hermano, igual como mis sueños. Entonces yo le pregunté, mi hermano se llama Ricky, yo le pregunté a él, oye, ¿te recuerdas cuando éramos niños? Tú dijiste que soñaste de dos niñas que eran así bien blancas con dedos grandes y que tenían así de edificación como una saidiza de enfrente de sus pechos. Dice, sí, me recuerdo de eso, pero pero era un sueño. Y yo dije, pero a mí pasó lo mismo. A mí me pasó que yo estaba ahí en el mismo territorio de las niñas que estamos atrás. Sí, yo me recuerdo abajo de, atrás de un carro y abajo de un árbol, y que estamos arriba de una nube. Ya de grandes él no se recuerda, pero yo todavía me recuerdo de esos sueños que vinieron en los cuartos y los llevaron entre una nube, así como nadando, así como si vas al profundo del agua y tratas de nadar para abajo, así se sintió, como si no podemos respirar.
Okay, amiga, qué extraño sueño. ¿Se habrá tratado de una abducción Por eso tuviste esa sensación así, que dices, yo vi un extraterrestre, así como los ilustran en fotografías, en programas, en caricaturas. Debió haber sido algo muy inquietante, mi querida amiga. Gracias por compartir aquí con nosotros.
Sí, queremos más experiencias y ese tipo de extraños sucesos que ocurren y que por pequeñitos que sean, se nos quedan grabados a través de todo el tiempo, ¿eh?
Sí, vaya que sí, vaya que sí. Dice Dan Díaz, cuando era niño, no había electricidad en donde vivía, era en el campo. Era común escuchar unos silbidos fuertes que se iban diluyendo. Los mayores lo llamaban los silbidos del silencio. ¿Y saben qué? Daba miedo. ¡Órale! Cierto, pues sí, imagínate nada más. Y por otra parte, dice profe, hace unos días, donde vivo, a eso de las 2:40 de la mañana, se escuchó un lamento lastimero muy fuerte. Yo me levanté rápido y me asomé por la ventana. Me di cuenta que el vecino se asomaba también, todo asombrado. Solo sé que se escuchó una vez, pero como eco. No tuve tiempo de grabar, pero se escuchó sorprendente. Dice, estuvo sorprendente, mi amiga. Muchísimas gracias por esta narración, este episodio que viviste justo hace unos días y en la madrugada, donde todos los sonidos, ustedes díganme si no, se exacerban, es decir, se oyen con más claridad, tal vez porque el entorno está en silencio, está callado, y así podemos apreciar con mayor facilidad.
Jenny Nacho, buenas noches, aquí presentes desde Querétaro, Corregidora. Saludos para mis niños Lía y Germán Roberto, siempre los estamos escuchando atentamente. Sosme Mendoza, una familia que se reúne para escuchar este tipo de relatos y nos da muchísimo gusto.
Claro que sí. A ver, escuchemos, tenemos un audio, venga.
Oigan, fíjense que yo conocí un caso de una familia que era demasiado pobre, muy 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 pobre, eso allá en el municipio de Huetamo, Michoacán, la Tierra Caliente. Yo viví en un pueblito, una ranchería pues cercana ahí, como a 10-15 minutos, y cuentan que esas personas se hicieron de un terreno, pero ya este terreno ya había una casa, y entonces la casa tenía unos pilares, era una casa pequeña de adobe, pero tenía unos pilares y un pretil. Un pretil es como una pequeña bardita de más o menos medio metro, sí, tal vez, que sirve como para poner macetas o sentarse. El caso es de que estaba muy deteriorada y ellos como que la restauraron. Ahora sí que eso es un caso un poco diferente a los demás, ¿no? De que se les apareció una luz o un difunto, visiones, que hay dinero. Aquí simplemente pienso yo que fue casualidad. Al ellos remodelar, digamos, la casa, tumbaron uno de esos pretiles, y justo dentro de uno de esos pretiles estaba una olla llena con oro. Cuentan que la encontraron y todo, y ya cuando conocí a esta familia, tenían ya casa, digamos, no de súper lujo, pero ya una casa más grande. Lo que sí vi es de que todo el terreno estaba bardeado. Estas personas usaron ese dinero, parte de ese dinero, me imagino, o ese oro, para la construcción del templo de ese lugar. No pasó nada, no murieron, al menos los señores, ninguno de ellos murió a los pocos días o las semanas de haber encontrado este oro, sino que ellos ya murieron ya de ancianos. El señor no hace mucho murió, la señora sí ya tiene un poco más de años. Entonces, también un tío mío había ido a remodelar una casa también de adobe, que era de las personas ricas de antes, a una ranchería, y ya estoy donde yo soy, también cercano a ese lugar, y él encontró una talega de oro. Una talega de oro es una bolsita de cuero. Cuando ellos estaban picando la pared para ponerle cemento, enjarrarlo de cemento, cuando él encontró. Pero como mi abuelita nos enseñó, o más bien, bueno, también a mis tíos, en primer lugar, a la honestidad, a de que si algo no es tuyo, no tienes por qué tomarlo.
Así es.
Entonces él lo que hizo fue que una vez el dueño que fue a visitar la obra le entregó esa talega con monedas de oro, que no eran muchas, eran creo que alrededor de unas 10 o un poco más. No sé si eran centenares, pero el caso es que eran monedas de oro. Saludos desde Las Vegas, Nevada, Marlon Zúñiga. Dios les bendiga a todos.
Saludos, amigo. Bueno, pues esos casos de tesoros. Y no siempre, como mencionaba al principio, no siempre los encuentras por una manifestación de bolas de fuego o de lumbre, esos famosos fuegos fatuos, ¿verdad?
Mira, nuevamente se reporta a Fer y dice, sí, fue de esta semana la participación del Maestro Soham, justo lo escuché a través de Spotify, y este es el momento justo donde se empieza a escuchar, nos da la hora exacta, es una hora con 30 minutos, 40 segundos. Saludos desde Purísima del Rincón, Guanajuato. Así es que aquellos que quieran saber más de este episodio, es el episodio en Spotify del 1 de mayo, La Mano Peluda, 1 minuto con 30 con 40 segundos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 2193-5926.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Fíjate, ahorita nos dijeron de un audio que se transmitió cuando pasó el Maestro Soham. Gini Nacho, este es otro mensaje. Estuve escuchando la emisión de anoche y me sacó de onda un sonido. En el último relato, dice, fue algo extraño. Ahorita checamos de qué se trata.
Pero se escuchaban los gritos, se escuchaban gritos como si hubiese un tipo de...
¿Escucharon?
A ver.
¿Qué está pasando? A ver.
Otra vez. Pero se escuchaban los gritos, se escuchaban gritos como si hubiese un tipo de...
¿Qué se oyó? Oye, ya me está dando miedo esta cabina, esta semana ha estado... Nosotros ni en cuenta. Y primero del Maestro Soham y ahora en el relato de anoche. Ah, caray.
Así es, algo hay en el mundo paranormal que se está manifestando.
Pero... Hola, buenas noches. Mi nombre es Anaí y les mando este mensaje desde Guadalajara. Veo su programa desde hace muchísimos años. Tengo 27 años y veo el programa desde que tengo como 6 años más o menos. Pues mi relato es el siguiente. Mis papás tienen separado, bueno, mi mamá ya falleció hace 7 meses. Y pues mis papás, antes de que ella falleciera, ya tenían como unos 8 o 9 años separados. Entonces, pues mi mamá tenía un celular que le había dado a mi papá. Y pues mi mamá ya no quería tener contacto con él. Pues quebró el chip. Un día en la noche, pues lo agarró y con unas tijeras lo trozó. Y pues así quedó, ¿no? Y un día pues yo salí con amigos y cuando iba de regreso a mi casa eran como 9 o 10 de la noche. Mi mamá me había encargado que si de regreso le podía llevar unas cosas a la tienda y le dije que sí. Entonces cuando iba de regreso me marca mi mamá a mi celular y yo le contesto. Y pues muy molesto me dice que dónde estaba, que eran esas horas de entrar a la calle, pero estaba enojadísimo, o sea, su voz escuchaba muy, muy molesta. Y cuando yo veo el contacto, me fijo que era el contacto que yo tenía guardado, pero del chip que habíamos roto días antes. Entonces, pues me sacó de onda y le colgué y le marqué yo al número nuevo, el número nuevo que ella tenía. Y me contestó y pues era, pues ella normal, me dijo que pues que dónde venía. Y ya pues le dije, pues ya casi llego a la casa, mamá, llevo las cosas que me encargaste. Y nada más me dijo, pues con cuidado te vienes. Y pues cuando llegué a casa, pues yo le comenté y le dije, ¿sabes qué? Me marcaste. Me dijo, no, yo no te he marcado. Y le dije, es que me marcaron del número del que cobraste el chip. Le dije, llegas tú y estabas enojada. Y me dijo, no, yo no fui. Dice, yo estaba aquí. Dice, aparte el chip tuviste que con tijeras lo rompimos, yo no fui. O sea, no pude haber sido yo. Y pues eso pasó ya hace varios años. Pero es algo que hasta la fecha me tiene muy intrigada, porque no entiendo cómo es que mi mamá me marcó de un número que habíamos roto el chip y pues me regañó y todo. Y pues esa es mi historia, espero les guste.
Oye, estaba enojada, pero en primera ya no pudo haber sido, el chip ya estaba roto. En segunda dices, yo no me comuniqué contigo. Y en tercera, ¿por qué esa voz le hizo creer que su mamá estaba enojada?
Así es, ¿por qué razón? Esas cosas que no nos podemos explicar. Dice por aquí Leti Barbosa, yo tengo el tercer ojo de un accidente que tuve, se me desarrolló. Ah, ok, amiga, o sea que como consecuencia de aquel accidente que tuviste, que no sabemos de qué trata, comenzaste a tener percepción, mi querida Leti. A ver, teníamos por ahí inclusive un audio contigo o una plática contigo. Tú nos avisas cuándo sería pertinente, ¿eh? Hola, buenas noches.
De buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Hablo desde Querétaro. Habla Pedro.
Bienvenido, Pedro. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mire, lo que pasa es que como aproximadamente si yo tenía 18 años, hace unos 14 años, trabajaba yo en una empresa que hace refrigeradores,
sí,
y electrodomésticos muy famosa aquí en Querétaro, que está en 5 de febrero.
Ajá.
Y ahí en el turno de la noche, pues nos quedábamos allá a platicar, pues sí, historias ahí paranormales y toda esa cosa.
Sí.
Y una compañera que teníamos ahí, pues en ese tiempo no era muy conocido, al menos aquí en Querétaro, referente a lo de la creencia en la Santa Muerte. Y esta compañera nos contó una historia, la verdad, pues en ese tiempo, pues muchos no, bueno, al menos yo fui de los que no le creyeron.
Ajá.
Y muchos otros, pues sí se espantaron. Entonces la historia, después tuve yo, pues como se diría, la suerte de confirmar que pues sí tenía mucha parte de verídica. Ella nos contó, bueno, voy a, por cuestiones personales de que a lo mejor nos esté yendo, voy a omitir yo su nombre de ella.
Sí, muy bien.
Esta persona, pues esta compañera nos contó de que su hermano era militar y ellos vivían en una colonia aquí que se llama San Pablo. Uh-huh. Esa colonia pues ya es de las más viejas que hay aquí en Querétaro.
Sí.
Precisamente esa colonia está frente de la empresa que trabajábamos. Uh-huh. Y nos contó que su hermano era militar y que él creía en la muerte. Pues yo le digo, pues ¿cómo que en la muerte? Y nos dice, sí, pues ya nos explicó todo referente al tema de la Santa Muerte. No, pues yo desconocía que todo es esas creencias. El punto es que su hermano pues tenía un altar y un cuadro grandísimo.
Sí.
Y que en una ocasión llegó él muy espantado gritando que se lo quería llevar. Que llegó y que le decía a su mamá, no, me quiere llevar mamá, a toda su familia. Y él en su desesperación quiso quemar el cuadro que él tenía en el altar.
Sí.
Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que se hizo un desastre y en su habitación de él, pues se quemó todo, hasta me comenta mi compañera que el tanque de gas se prendió, se hizo un desastre total y se quemó todo menos el cuadro.
Sí.
Y como es su casa de ella está muy cerca de la autopista, pues se salió corriendo él desesperado y muy, muy angustiado. Entonces al salir, lo atropellaron y ya pues llamaron a los bomberos, sofocaron el fuego y todo eso. Y entonces nos comentaba que en el techo con el tizne del incendio se habían formado tres muertes.
Sí.
Pues yo le dije, ah, no, pues no es verdad, pues uno incrédulo, ¿verdad? Y así quedó, Oye, en una ocasión que ella hizo un pequeño convivio, nos invitó ahí a su casa. Y uno de los compañeros le dice, oye, bueno, omito el nombre, ¿verdad? A ver si es verdad, dice, a ver, enséñanos. Ya le abrieron el cuarto porque hasta lo tenían ahí con cadena y candado. Yo, verdad, soy creyente, pero, o sea, yo soy católico, pero pues a veces es difícil creer en otras cosas, ¿no? Cuando uno le inculcaron cierta creencia.
Claro.
Ya nos permitió entrar y pues sí, parecía como si lo hubiera, no al tal grado de dibujarlo con un lápiz, pero sí se podía, bueno, yo lo que percibí fue una nada más, que parecía como si tuviera un balón en la mano y en el otro una guadaña, me dice mi compañera, dice, es que esa es la que tiene el mundo en la mano. Y supuestamente había tres, pero yo sí vi una así como si lo hubieran dibujado así con el dedo, así con el tizne. Ajá. Pero así que se formó con el humo, pues.
Sí, sí.
Y ya, pues ya yo me quedé así bien sacadísimo de onda, ¿no? Y ahí platicando con su mamá, pues su mamá de mi compañera hasta comenzó a llorar y dice, no, pues sí. Ya nos contó la historia y dice que cuando ya sofocaron todo el fuego, que el cuadro quedó intacto, la mamá lo que hizo, ella nos comentó, no, pues yo lo voy a tirar. Y que al siguiente día lo estaba sacando a la calle porque pasaba los recolectores de la basura.
Sí.
Y que en cuanto lo estaba sacando, que uno de sus vecinos le comentó, ya, señora, no, no, ¿cómo que lo va a tirar? Dice, regálemelo. Y que le dijo, bueno, pues lléveselo. La mamá con tal de deshacerse de ese cuadro.
Claro.
Y se lo llevó el vecino. Y para esto, nos comentó su mamá y mi compañera, sí, que el vecino al siguiente día falleció.
No me digas.
Entonces, no, yo me quedé heladísimo. Y ya seguimos echando algunas cervecillas por ahí en el convivio.
Sí.
Y ya le digo, yo esperando allá que los compañeros dijeran a qué hora irnos, porque había que caminar como unas 5 cuadras para tomar el transporte. Bueno, el camión llegó acá para mi colonia. Pero sí fue algo que me quedó así muy grabado. Y pues sí, no, aunque uno no crea o que tú, uno sea incrédulo en ese aspecto, pues la verdad es que sí son temas muy fuertes y que si uno desconoce, pues a veces es mejor no meterse.
Claro.
Pero sí estuvo muy fuerte eso y mucha gente, yo se lo he contado y también parecen increíbles, pero realmente, o sea, desgraciada y afortunadamente me tocó, o sea, desengañarme.
Ok.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo.
Muchas
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Aquí nos está diciendo, profe, saludos Jenny Nacho, y ella también nos está mandando un audio.
Hola, buenas noches Gina y Nacho. Hola, saludos a todos. Escuchando el tema ahorita del programa, me acordé que mi papá le prestaba una casa pequeña que había pues en el mismo terreno de la casa de mis papás a unos señores ya mayores que eran familiares de mi abuela paterna. Estos señores venían de Michoacán y de Oaxaca y tenían pues ciertas costumbres ellos, sobre todo porque ya eran personas mayores. Y yo recuerdo que el señor tenía una varita, un carrizo, en una esquina. Y un día le pregunté para qué la utilizaba. Y me dijo que era para llamar a los espíritus del viento. Así me dijo. Y entonces yo observé que lo que él hacía era agarrar la varita y la iba golpeando por toda la casa, pero él algo iba diciendo. O sea, era como un murmullo, pero yo no entendía lo que él decía y golpeaba todos los cuartos hasta que se salía. Y alrededor de unos 5 o 10 minutitos, entonces se dejaba sentir un aire que así se escuchaba. Y entonces, o sea, te daba escalofríos. Y yo recuerdo a veces cuando mi mamá nos dejaba escuchar el programa en mis inicios de Peludomaníaca, lo escuchábamos en el tejabán de entrada, un recibidor que estaba al aire libre, y yo recuerdo que el viento empezaba a soplar y mi mamá decía, uy, ahí está el Señor llamando a los espíritus del viento para que vengan a llevarse todo lo malo. Y me acuerdo que a mí me daba miedo, yo me sentía así como extraña, pero recuerdo que así. Y casi siempre a la medianoche, en la madrugada, se oían los árboles. Y pues acá donde nosotros vivimos no es muy común así que se presenten esas ráfagas de aire. Pero no sé, verdad o ficción, ¿verdad? Saludos, soy profe, buenas noches.
Pues sí, es lo que estamos comentando hoy, profe. Y se atribuye este tipo de silbidos al muñeco de trapo. Se dice también que si alguna persona llega a ver a este ser y lo observa durante algún tiempo, el muñeco correrá hacia él y le quitará la vida lentamente, solo para verlo sufrir, mientras le quita las paredes, bueno, esto es muy gore, de su cuerpo, y al mismo tiempo el muñeco comienza a silbar una canción alegremente, pues es lo único que lo hace sentirse feliz. Una terrorífica leyenda que es la del muñeco de trapo.
Vaya que sí, y vamos a seguir escuchando.
Hola, ¿qué tal? Gina y Nacho, no sé qué tan cierto sea la comunicación con las mascotas por medio de un medium. No lo sé, no digo que no sea posible, ¿verdad? Realmente son cosas que, como no son comunes, no, tal vez no las podemos creer, pero no por eso significa que no se logre crear un contacto. Ahora, yo creo que las mascotas lo que ayudan mucho a sanar los dolores en el cuerpo. Según yo he leído que hay estudios sobre eso, de que las mascotas ayudan a sanar los dolores en el cuerpo. Cuando se acercan a uno y están lamiéndole, ¿no? En cierta parte del cuerpo, determinada parte del cuerpo. Y dice que a mí me pasó una situación muy, muy curiosa, porque a los 32 años yo empecé con algunas sensaciones extrañas en mi cuerpo sobre dolores. Y yo en ese entonces tenía un perrito, un French, que yo siempre que llegaba de trabajo, me iba al sillón, me sentaba, y él se subía y empezaba a lamerme los codos. Y luego se paraba y empezaba a lamerme sobre la camisa y en el hombro. Había otros días en los que me lamía los tobillos y las rodillas. Pero estuvo así el perrito como mes y medio, no diario, pero es más o menos un mes y medio, 2 meses, en el que yo llegaba, me iba al sillón y el perrito se me iba a cualquiera de esas 4 partes del cuerpo, al tobillo, a las rodillas, a los codos o a los hombros, sobre la camisa, y lamía y lamía y lamía y lamía y lamía. Y pues yo lo quitaba, ¿no? Pero él se acercaba de nuevo y continuaba. Después fue que yo empecé a sentirme mal. Un par de meses después yo me empecé a sentir mal. Me daban dolores precisamente en esas zonas. Y más que nada en las rodillas y en los hombros. Fui al médico, me hicieron varios estudios, me hicieron placas y todo eso. Y resultó que yo ya se me estaba desarrollando una enfermedad autoinmune, lo que es la artritis reumatoide. Oh. Y la artrosis.
Sí.
Por el desgaste que yo en esos momentos ya presentaba, el cartílago en las rodillas, en los dedos, yo ya tenía desgaste de cartílago, y también ya no tenía mucho líquido sinovial en lo sí. que eran los pies, los tobillos, las rodillas, los dedos, los codos. Entonces ya empecé con mi tratamiento, y todo fue ya mejor, fue mejorando.
Y vaya, amigo, pues no cabe duda que sí, efectivamente se puede dar esa relación entre el humano y su compañero animal, ¿verdad? No es la primera vez que escuchamos esto. Ya hemos oído historias, mi querido amigo, en donde la mascota tiene tanto amor por su amo que le detecta alguna anomalía. ¿Se acuerdan ustedes que inclusive han logrado entrenar algunos perritos para poder detectar cuando su amo tiene un ataque o un problema con el azúcar? Cuando se le sube o se le baja el azúcar, entonces el perrito se da cuenta y empieza a manifestar. Obviamente es un perro entrenado. Tengo a alguien en la línea, buenas noches.
Bueno.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, Nacho, ¿cómo estás?
Bien, amigo, a ver, espérame, porque te oigo muy bajito. ¿Ahí me escuchas?
¿Me escuchas bien?
A ver, te escucho un poco bajito, pero adelante, mi querido Conrado. ¿Hasta dónde te ubicas?
Sí, ¿qué tal, Gina y Nacho? Sí, ¿sabes? Buenas noches. Sí, me encuentro aquí en Ayotla, Estado de México.
Ok, mi querido Conrado. Te oigo bajito, pero adelante, venga.
Sí, parece ser que tengo problemas aquí con mi aparato telefónico, pero voy a tratar de hablar un poquito más fuerte.
Ok, adelante.
Bueno, esta historia me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2014. Bueno, en ese entonces visité un cliente que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle Milán, en la colonia Juárez, Ciudad de México. Y bueno, debido a que yo soy discapacitado visual, pues iba en compañía de un asistente, una persona que me ayudaba. Y bueno, sí llegamos a este edificio, solicitamos el acceso para llegar con la persona encargada de compras. Así fue, y bueno, sí subimos al sexto piso, me entrevisté con la persona encargada de compras. Bueno, ya al terminar, mi asistente de nombre Julio me dijo, señor Conrado, voy a pasar al baño. Le digo, de acuerdo, yo también voy a pasar. Entonces, bueno, nos dirigimos hacia el baño, pero para entrar al baño, era una puerta metálica pesada, un poco pesada, había que hacer un pequeño esfuerzo para abrirla. Bueno, entramos y mi asistente Julio se asomó por abajo, porque él iba a pasar al inodoro y yo pasé al mijitorio. Y bueno, pues él ya entró a uno de ellos, pues estábamos ahí él y yo echando relajo, algo me hizo voltear y estaba enfrente de mí un muchacho moreno, muy alto, vestido de negro, totalmente vestido de negro, y bueno, él me miraba, su mirada hacia mí era así como de coraje, como de odio, y bueno, como yo le estaba tapando el paso, pues me hizo a un lado y le dije perdón. Entonces cuando él pasó, yo sentí algo muy extraño, así como algo extraño, una vibra extraña en él. Uh-huh. Y bueno, pues ya él, incluso yo volteé para verlo, yo ya lo vi que salió del baño. Y bueno, pues este muchacho y yo seguíamos echando relajo, y en eso entra la señora de la limpieza y me dice, señor, ¿le pasa algo? Le digo, no, nada, lo que pasa es que mi amigo está aquí, pero en este momento salgo de aquí. Bueno, ya salí yo del baño y bueno, no sé, pasaron un par de minutos y salió la señora de la limpieza, y bueno, ya finalmente salió este muchacho Julio. Y le dije, oye, Julio, qué pena, nosotros echando ahí relajo, y oye, qué pena con el muchacho que estaba ahí. Y él me dice, pues, ¿pero cuál muchacho, señor Conrado? Cuando entramos al baño, ya ve que yo me agaché para ver qué inodoro estaba desocupado, y no había nadie, señor Conrado. Si uh-huh. hubiera habido alguien, pues yo le hubiera visto los pies.
Oye, Conrado, no había nadie, amigo, ¿sí? Dame un segundito para ir a la pausa, no te vayas.
claro que sí, Nachito.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Regresamos con el señor Conrado y resulta que en el baño no había nadie más. ¿Qué pasó entonces, Conrado?
Así es.
Sí, así es, Dina y Nacho. Sí, efectivamente. Pues no había nadie en el baño. Sí, porque este muchacho, sí, cuando entramos al baño, él se agachó para ver qué inodoro estaba desocupado y no, pues no había nadie. Entonces le dije, oye, Julio, pero oye, no me asustes, le digo, de veras, yo, ya ves, digo, estamos echando relajo y de repente volteo y frente de mí estaba un muchacho muy alto, vestido de negro y me miraba, su mirada se me era así fea, así con coraje. Y le dije, oye, Julio, ahora que me acuerdo, cuando este muchacho salió, no escuché que abriera la puerta. Digo, porque esta puerta ya ves que es pesada y rechina al abrirla. No abrió la puerta. Digo, oye, Julio, todo parece indicar que tuve contacto con un fantasma. Y bueno, pues ya salimos del edificio y bueno, ya llegamos a la calle ahí sobre Avenida Paseo de la Reforma. Entonces yo le dije a Julio, oye, Julio, me voy a bolear los zapatos con Don Luis. Dice, ¿de acuerdo, señor Conrado? Entonces, bueno, ya nos dirigimos con un bolero, pues que él ya me conocía. Entonces, bueno, ya subí al carro de bolear. Y Don Luis me dijo, oiga, señor Conrado, lo veo extraño, lo veo raro. Está usted muy pálido. Digo, sí, así es, Don Luis. Y lo que pasa es que todo parece indicar que me espantaron. Dice, no me digas, señor Conrado, ¿y en dónde lo espantaron? Digo, aquí en el edificio de la subsecretaría. Y él me dijo, ay, señor Conrado, no me diga que se le apareció el muchacho vestido de negro. Digo, así es, Don Luis, efectivamente, ese muchacho que dice usted se me apareció. Dice, señor Conrado, ese fantasma tiene años, pero años que se aparece ahí. Dice, y entonces Don Luis me dijo, mire, le voy a platicar lo que ha pasado en este edificio. O sea, anteriormente que, bueno, antes de que fuera la subsecretaría, en este edificio, pues había consultorios médicos, despachos de abogados. Dice, yo ya tengo aquí 20 años, boleando zapatos aquí. Dice, pero me platicaron que este edificio fue construido en 1957, pero que en 1970 hubo un incendio. Dice, precisamente en el piso donde se le apareció este muchacho, en el piso 6, según lo que, bueno, él me dijo, según lo que me dijeron, hubo un incendio y que en ese piso había un muchacho que estaba solo, un muchacho muy alto, moreno y que delgado, y que dicen que pues aterrorizado por el fuego decidió lanzarse al vacío teniendo una muerte horrible. Le digo, oiga, Don Luis, pues, ¿no será que ese muchacho pues que se apareció es el que se lanzó al vacío? Porque todo parece indicar que coincide, porque bueno, es alto, moreno, delgado, y exactamente así es como yo lo vi. Dice, pues puede ser, señor Conrado. Entonces Don Luis me dijo, me platicó, dice, mire, señor Conrado, le voy a platicar. Dice, en uno de los pisos más altos, una persona estaba arreglando el aire acondicionado. Dice, no se sabe si fue un infarto o qué le pasó, pero cayó al vacío, pues teniendo también una muerte horrible. Uh-huh. Le digo, ay, don Luis, pues ese edificio no sé si está maldito. Y entonces me dice, le voy a platicar otra. Dice, hace unos 15 años, dice, yo boleaba los zapatos enfrente del edificio, y dice, había una doctora que tenía su consultorio precisamente en el piso 6, dice, todo parece indicar que se suicidó. Dice, esta doctora cayó y sobrepasó de la Reforma a unos cuantos metros de donde yo estaba. Uh-huh. Cayó la doctora y se levantó, caminó unos cuantos pasos y bueno, ya cayó nuevamente, pero ya muerta. Digo, ah, caray, don Luis, pues sí que han pasado cosas aquí. Entonces me dijo, dice, mire, también aquí un vigilante, aparentemente sano, joven, dice, todo parece indicar que andaba haciendo su rondín, dice, y al otro día lo encontraron muerto. Al parecer era un infarto. Ajá. Y le digo, ah, carajo, Luis, pues sí que han pasado cosas fuertes aquí.
Sí.
Y me dice don Luis, y le digo, oye, don Luis, pues sí que han pasado cosas. Sí, así es. Y bueno, pues es la historia que quise compartir, Gina y Nacho.
Oye, amigo, qué interesante. Y además, fíjate cómo tú sin saber tuviste la experiencia. Yo te aseguro que ahora que ya tenías el conocimiento de que ese edificio pues está marcado por la desgracia, cada vez que ibas o pasas enfrente de él todavía, amigo, has de sentir escalofrío.
Sí, definitivamente. Bueno, este edificio ya está cerrado debido al pasado sismo del año 2017. Pues sí quedó muy dañado y sí, ya actualmente está cerrado, pero sí, definitivamente, cuando a mí, cuando ese muchacho Julio me dijo, dice, no había nada en el baño, sí, a mí me dio escalofrío y sí tuve una sensación así como de, ah, caray, pues sí tuve contacto con un fantasma. Y bueno, pues el bolero don Luis pues lo confirmó, que sí, efectivamente ese muchacho se aparecía ahí, que incluso él me platicaba que incluso gente de ahí de la subsecretaría que iban a bolearse ahí en los zapatos, les pasaban cosas, les apagaban la luz, que incluso veían a ese muchacho deambulando en todo el edificio. Incluso hasta en el elevador se lo llegaban a encontrar. Y sí, definitivamente sí, pasaban cosas muy, muy extrañas en ese edificio, Nachito.
Sí, amigo. Oye, y la doctora que se aventó por, pues, se arrojó al vacío, ¿ella se arrojó del piso 6 también?
¿Del piso 6? Sí, efectivamente, como si ese piso estuviera maldito. Porque ahí en el piso 6, ahí donde hubo el incendio, ese muchacho vestido este muchacho alto moreno, se aterrorizado por el fuego, se decidió lanzarse al vacío.
Sí.
Todo parece indicar que en ese piso 6 había algo muy extraño, Nacho.
A ver, espérame, es que entonces ya me confundí, porque oí que la doctora se arrojó también.
Sí, la doctora se arrojó también. Sí, según lo que me dijo don Luis, que todo parece indicar que se suicidó.
Ajá.
Sí, se lanzó al vacío. Y sí, como te comentaba, tres personas se lanzaron al vacío. Que fue el muchacho aterrorizado por el fuego.
Sí.
Otro muchacho que estaba arreglando el aire acondicionado también se lanzó al vacío. Y la doctora. Sí.
Okay. Y fíjate que otro dato interesante que comentabas es que la doctora cayó y se levantó y volvió a caer ya muy mal, ¿no?
Sí, volvió a caer. Sí, sí, es lo que me comentaba don Luis. Dice, sí, dice, lo sorprendente es que la doctora cae, se levanta así como si no le hubiera pasado nada, camina unos cuantos pasos y ya cae, ya ahora sí muerta. Y wow. Le digo, caray, don Luis, pues sí que pasan cosas. Y sí, bueno, ya después yo platiqué por ahí con la persona encargada de compras, le platiqué lo sucedido.
Sí.
Y ella me confirmó, dice, sí, señor Corral, dice, ¿qué cree que nosotros cuando vamos al baño vamos de dos en dos? Dice, sobre todo aquí las mujeres, entre mujeres nos vamos de dos en dos porque sí nos pasan cosas. Nos apagan la luz, se oyen ruidos, solas no vamos. Y sí, era un edificio muy extraño, Nacho.
Vaya que sí, pues algo tenía ahí de energía negativa y pues ya con el temblor, como tú dices, se quedó ahí inservible. Pero todavía entonces permanece el edificio levantado, nada más que ya no lo ocupan, ¿verdad?
Ya no lo ocupan. Si este edificio está sobre Avenida Paseo de la Reforma, ajá, esquina Milán, como referencia está exactamente frente al edificio del Senado de la República.
Oh, mira, muy bien, amigo.
Es un edificio muy alto, más o menos tendrá como unos 15 pisos.
Ajá.
Pero sí, no quedó muy dañado debido al sismo. Y ya está cerrado este edificio, Nacho.
Pues lo van a tener que demoler.
Sí, lo más seguro.
Muy bien, Conrado, pues muchísimas gracias, amigo, por tu narración y no te despegues tanto de nosotros.
Claro que sí, Nacho, Gina, yo estoy a sus órdenes y si me lo permiten más adelante, con gusto les cuento más historias.
Claro que sí, amigo, esta es tu casa.
Gracias, Nacho, bonita noche para todos y fuerte abrazo.
Hasta luego, Conrado. Pues una vez más, buenas historias que siempre nos platica Conrado, ¿verdad, mi amigo? Dicen el señor Conrado, sí, claro, el señor Conrado nos platica cada historia, muy buenas e interesantes todas, ¿eh? Así que, pues hay que estar pendientes porque pronto lo volveremos a tener con nosotros.
Sí, por supuesto. Saludos a Miriam García, dice, saluditos para todos que aquí estoy escuchando. Aquí también nos está, aquí está lo que aguardé en la mañana, Nachito y Gina.
A ver, ¿de qué se trata?
¿De qué se trata?
A ver.
Adentraban en la casa, ponían música fuerte, pero se escuchaban los gritos, se escuchaban gritos como si hubiese un tipo de... Adentraban en la casa, ponían música fuerte, pero se escuchaban los gritos, se escuchaban gritos como si hubiese un tipo de...
Muy extraño que está eso. Bueno, vamos a analizarlo más adelante, veremos si es que hay por ahí algún mensaje que se pueda entender.
¿Por qué precisamente en esta semana?
Uh-huh. Una semana pues que estuvo muy movida en muchos sentidos y ahí está una vez más una prueba de que el mundo paranormal pudiera existir. Escuchemos.
Hola, les quiero contar este pequeño relato que me contaron hace tiempo una amiga que dice que empezó a tener ataques en su habitación. En toda su casa no había manifestaciones más que solamente su habitación. Dice ella que empezaron con, primeramente eran voces que hablaban, murmuraban, después fueron jalones, después fueron golpes, ataques tanto como en estando despierta y también estando dormida. Ve a un hombre de ojos profundos y negros, pero este hombre curiosamente no era como quien está vestido de negro. Dice que vestía de una ropa grisácea y dice que también veía que se transformaba en un animal o era simplemente una sombra que la agredía. Ella ya no podía con esto, cuenta que todo empezó, o ella cree, porque un grupo de amigas de la secu quisieron jugar tabla ouija y en su cuarto no pudieron, lo dejaron así, y desde ahí empezó a tener ese esa sensación de ser observada, de escuchar voces, empezó a cada vez a tener más miedo, las agresiones más fuertes en toda su casa. Como les repito, ella no había ninguna otra manifestación más que en ese cuarto. De hecho, dice que ese cuarto, aunque prendía la calefacción, siempre seguía frío, siempre se sentía esa presencia. Como les comentaba, la atacaba en sueños, también la atacaba cuando estaba despierta. Esta chica le empezó a decir a su mamá primero no le creyó, después le empezó a enseñar los moretones y le dijo, es que sí es verdad, mamá. Y luego, para esto empezaron ellos a escuchar que se oía en su cuarto como que jalaban muebles, como que caminaban cuando no había nadie. Entonces su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ven, allí hay un grupo de jóvenes, ellos te pueden empezar a ayudar. Empezaron a platicar con ella, le empezaron a ayudar, empezaron a hacerle oración en su casa. Esto empeoró la situación porque las agresiones eran más fuertes. Una vez hasta le abrieron la cabeza. Uy. Tuvo una herida que le tuvieron que dar 3 puntadas en la cabeza porque le aventaron una lámpara. Para esto ya, pues, al ver que esto se estaba haciendo más fuerte, el grupo de la iglesia, un grupo de oración, fueron a estarle haciendo oración 24/7 a su casa, o sea, las 24 horas del día durante toda una semana. También los empezaron a agredir, les empezaron a jalar el pelo. Empezó cada vez más fuerte hasta que paró. Dice que ahora sí, como dicen, al séptimo día se detuvo. Esto se detuvo y ella ya pudo vivir en paz. Bueno, ese es mi pequeño relato, Gina y Nacho. Saludos desde Heroica Matamoros, Tamaulipas. De todo corazón les mando un abrazo, el vikingo Esquivel, desde Heroica Tamaulipas, donde se respira el miedo.
Saludos, amigo, ya lo sabemos que por allá sí se respira el miedo, mi querido vikingo. Buena historia, Y es natural, digamos, que cuando hay una persona que tiene un problema de posesión, en el momento en que pues se empieza a ministrar una liberación o se empieza a trabajar en ello, pues es probable que las cosas se pongan un poquito más densas. ¿Por qué? Pues porque obviamente estos espíritus, estos demonios que están dentro de la chica, no van a ceder tan fácilmente. Van a tratar de defender su territorio, lo que ellos creen que es su territorio, y pues las cosas se pueden complicar, ¿verdad? Pero muchas gracias, amigo. Y no es para espantarse, sino es al revés, ¿eh? O sea, no es de que, ay, ahora mejor no le rezamos, no le oramos, porque se pone muy intensa, muy heavy. Al contrario, es cuando hay que redoblar esfuerzos en oración, porque ahí es cuando notoriamente ese ser se está sintiendo incómodo y por lo pronto pues va a buscar la manera primero de intimidar y luego ya va a tener que resignarse e irse. Así que hay que poner atención en eso.
Rebe von Twardowski, hoy fui al centro y en la tienda quise agarrar un cuaderno y cayó en mi mano una lupa. Era una lupa chiquita, salió volando de no sé dónde. Lo que no me pasa en las tiendas. Frecuentemente a Rebe dice que en las tiendas de autoservicio le ocurren pequeñas situaciones, pero que son bastante extrañas.
Oye, y lo curioso que le cayó en la mano.
Sí, porque ¿verdad? Y la lupa.
Eso es
¿dónde salió?
Extrañísimo. Y pues sí. ¿Qué cosas? A ver, pues deberías de platicarnos qué es lo que te ha pasado en las tiendas. Digo, este hecho es rarísimo. ¿Te acuerdas una vez que alguien nos platicó que llegó a una tienda y había unos muñequitos y vio unos duendecitos muy, muy bonitos? Y dijo, ay, está bien bonito, lo voy a comprar. Bueno, ahorita de regreso. Y ya siguió sus compras. Y luego dijo, ay, sí me voy a llevar el muñequito. Cuando llegó ya no lo vio. Oye, ¿dónde está? No, pues aquí estaba, ya se lo llevaron. Y va y le pregunta a la chica de la caja o a alguien de ahí del... Oye, es que estoy buscando un muñequito así y asado. ¿Muñequito? No, aquí no tenemos esos. ¿Dónde lo vio? ¿Aquí? ¿No? Esto es lo único que tenemos, pero otros muñequitos... Sí, estaba bien bonito, bien detalladito, con sus con sus zapatitos y sus ojos bien bonitos se le veía. No, señora, de verdad, es que aquí no vendemos eso. Entonces, la sospecha fue que se trataba de un duendecillo real. Y para camuflajearse, ¿han notado ustedes que a veces hay unos ratones que cuando se espantan fingen que están muertos y se ponen así como tiesos? Pues pasó lo mismo con ese muñequito. Pero resulta de que era un duendecillo. Y pues cuando lo iba a encontrar, sí, al contrario, se ha de haber burlado, porque ya sabes que estos seres son muy burlones. Y pues estuvo bastante interesante lo que puede pasar en una tienda de comercio.
Hola, hola, buenas noches a todos los radioescuchas, a todos el auditorio, mejor conocido como la familia peludomaníaca que somos. Sí, señor. Al señor Nacho Muñoz y a la señorita Illena Áviles. Mi nombre, ya saben, soy Rieke desde Chihuahua. Para comentarles que entonces ese equipo que me acuerdo que acaba de comentar hace poquito Nacho, que van a retomar el ir a lugares que tienen alta actividad paranormal. Uh-huh. Yo opino que vayamos todos al piso 6, pero que nos vayamos amarrados de la cintura con unas buenas cuerdas, unos arneses, pero de esos infalibles, hasta el aire que nos quiera jalar así algo invisible que no nos pueda llevar. Si alguien, cada quien puede tener una de esas camaritas que luego hay para poner sobre la ropa o las gorras. Y un saludo a todos, voy a decir cabut.
Pero yo creo que ahí lo complicado de ese edificio, primero, que ha de ser muy, muy difícil que nos dejen entrar. Sería complicado, yo creo que Protección Civil no lo permitiría. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Vamos a continuar en nuestra próxima emisión con relatos, audios, experiencias que tú quieras compartir. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.